Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías los saluda en este micrófono en representación de Susana Carreño. Y por supuesto también me da muchísimo gusto saludar en la producción de noticias a Javier Frías, a José Isabel Gómez en la producción general, en la asistencia a Enrique Telles, a Daniel Valencia en redes sociales y a Jonathan Ríos en la operación. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Reparador? ¿Pudo descansar? ¿Estuvo con familia, acompañados de amigos? Bueno, pues esperemos que este fin de semana haya sido de lo mejor para usted y que haya recargado las pilas suficientes para arrancar esta semana con la mejor actitud. Le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio 2262-33, 2262-66, un lado 800-01-833-7613 para que usted se comunique con nosotros y nos dé su opinión al respecto de la información que le presentamos. También recuerde que nos puede seguir en internet por www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter como Radio UDG PB. Tenemos mucha información, quédese con nosotros. Comenzamos. En información sobre Puerto Vallarta, inicia proceso penal en contra de Raúl Octavio E. por su presunta responsabilidad en tentativa de fraude en contra del IPEJAL. Detecta nuevo caso de viruela del mono en Puerto Vallarta. Alrededor de medio millón de vacunas contra la COVID-19 han sido suministradas entre la población vallartense. Alerta a meteorólogo Víctor Cornejo acerca del desabasto de agua que pudiera presentarse en la región debido al fenómeno La Niña. Dependencias municipales asumen que están listas para atender contingencias que se presenten durante el temporal de lluvias. Las selecciones femenil y varonil de fútbol de Puerto Vallarta avanzan a las semifinales de la Copa Jalisco. Visitan al Cucosta estudiantes de posgrado de la Universidad del Norte de Illinois. Continúa el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con la aplicación de pruebas gratuitas. En información de Bahía de Banderas, el Congreso de Nayarit aprobó en lo general, con 26 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el cambio de nombre de Nuevo Vallarta por el de Nuevo Nayarit. Desde el Ejecutivo presionaron a los regidores del Cabildo para aprobar el cambio de nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, asegura la diputada Selene Cárdenas. Sin embargo, Alejandro Regalado y Héctor Santana, diputados por Bahía de Banderas del Partido Verde y Morena respectivamente, aseguran que dicho cambio de nombre a Nuevo Nayarit dará mayor identidad a la región y habrá mayor riqueza en todo el estado. Aumentan casos de COVID-19 en alumnos y maestros de Bahía de Banderas, por lo cual se analiza que las clases se lleven esta semana de manera virtual. Y alistan la puesta en marcha de la planta de tratamiento para el rastro en Bahía de Banderas. En información estatal, el gobierno de Jalisco inició el proceso para refinanciar 7 créditos por un monto de hasta 2,450,651,749 pesos. La Secretaría de Hacienda Estatal emitió las bases del proceso de licitación para recibir propuestas de instituciones financieras interesadas en presentar ofertas. Se plantea la contratación de 1 o más créditos como parte de la reestructuración. Y retira el ITESO a profesores y alumnos en tanto no haya seguridad en las comunidades originarias, pero asegura que no las abandonará y se les seguirá apoyando a distancia.
En informes.
En Información Universitaria, nuestro compañero Enrique Telles nos tiene más detalles.
Piden extremar precauciones ante brote de hepatitis aguda grave en menores de edad por causa desconocida. En los últimos meses han aumentado en el mundo los casos de niños y adolescentes entre de un mes a 16 años de edad que presentan síntomas de hepatitis aguda grave sin causa aparente. Tan solo en el mundo, del 1 de octubre del 2021 al 24 de junio de 2022, han registrado 920, de los cuales 18 en fallecimientos. En Jalisco, un caso sospechoso y 6 casos probables, de los cuales 3 se encuentran en estado grave y un fallecimiento. Ante tal situación, la Sala de la Situación para la Prevención y Promoción Permanente de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, advierte sobre las posibles causas e invita a extremar precauciones para evitar más casos.
Tiene información sobre COVID. Puerto Vallarta acumula 32.922 contagios. Tomatlán, 725. Mascota, 351. Talpa de Allende, 202. Cabo Corrientes, 157 y San Sebastián, 119 contagios. Por su parte, Jalisco registra 0 fallecimientos para contabilizar 19.589, en tanto que los contagios llegan a 617.225. Nayarit y Bahía de Banderas no han actualizado su base de datos, pero tenemos el registro de México a nivel nacional. Se registran 326.085 decesos por coronavirus, acumula ya 6.259.325 contagios, y en el mundo, bueno, se han registrado 6.350.595 fallecidos, así como 555.023.782 contagios en alrededor de 197 países. Y en información nacional, el expresidente de México y tan controversial Luis Echeverría Álvarez falleció a los 100 años en su casa de Cuernavaca. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, denunció que fue retenido por más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a una supuesta alerta migratoria en su contra, esto después de haber estado varios días por Europa. En información internacional, las fuerzas rusas intensificaron el domingo los bombardeos en el este de Ucrania, donde al menos 15 personas murieron tras el impacto de un misil contra un edificio residencial en Chasiv Yar. Y al menos 24 muertos y más de 1.77 millones de guatemaltecos afectados ha dejado la temporada de lluvias durante este 2022 en este país, en donde se han registrado ya 911 incidentes que van desde derrumbes hasta inundaciones.
Hoy lunes 11 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Benito, Sabino, Abundio y Olga. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy se conmemora el Día Mundial de la Población y recordamos que en el año de 1863, la Asamblea de Nobles del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. En 1949, Israel es admitido como miembro número 59 en la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1979, 5 años después de terminar la misión de su última tripulación, cae sobre Australia la primera estación espacial americana de 75 toneladas de peso llamada Esquilab. La estación fue lanzada al espacio y puesta en órbita en el año de 1973. Y en el año de 1987, según estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, en este día la población del planeta Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes.
Y Y en el reporte financiero, el dólar se cotiza esta mañana en 20 pesos con 4 centavos a la compra y en 21 pesos con 19 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 68 centavos a la compra y en 20 pesos con 69 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza esta mañana en 15 pesos con 87 centavos a la compra y en 15 pesos con 88 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 52 centavos a la compra y está en 21 pesos con 4 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro Víctor, me da mucho gusto saludarlo. Buen inicio de semana, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes climáticos están presentes en el territorio nacional. Tiempo seco, con pocas lluvias y mucho calor, sigue imperando en los estados del norte, noreste, una parte del noroeste. La temperatura máxima hoy en Mexicali rondará los 46 grados centígrados a la sombra. En cambio, lluvias y chubascos, algunos muy fuertes con algunas granizadas, ocurren en la mayor parte de los estados del Pacífico, desde Chiapas hasta el sur de Sonora. Zapotlanejo y Tala reportan granizadas con derribos de muchos árboles. Por otro lado, el disturbio tropical mencionado el viernes pasado se convirtió en el ciclón tropical de nombre Darby. Actualmente es huracán, se localiza muy lejos, a más de 1600 kilómetros al sur oeste del extremo sur de Baja California, con vientos de 165 kilómetros por hora, y se aleja a una velocidad de traslado de 26 kilómetros por hora. Este organismo que se perfila hacia Hawái no tiene efectos ni los tendrá en el territorio nacional. Mientras tanto, otro disturbio tropical se gesta al sur del Golfo de Tehuantepec. Ya tiene un 50% de probabilidad para desarrollar un ciclón en los próximos días, que llevaría el nombre de Estel. Este llevaría una trayectoria más cerca al litoral, por lo tanto, habrá que monitorearlo. La onda tropical número 10 se desplaza en las cercanías de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y junto con canales de baja presión provocarán lluvias y chubascos en los estados del Pacífico Sur y Centro Occidente. Varios de estas tormentas se desplazarán por la Sierra Madre Occidental hacia el norte de Nayarit, parte de Durango, Sinaloa y zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua, pero por efectos del monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Predominarán las condiciones soleadas ya avanzada la mañana y gran parte de la tarde. Disminuye la posibilidad de lluvia, pero no se descartan, sobre todo en zonas aledañas. Ayer Bomberos registró 15.8, zona centro 15.7, Versalles 16.5, Joyas 11.6, Ixtapa 2.4 y Las Palmas 9.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Adicionalmente, en este amanecer se registraron lluvias ligeras entre 1 y 2 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 33. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados y medio en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
Nosotros nos vamos a la primera pausa de este espacio informativo, 9 de la mañana ya con 14 minutos. Les recordamos que tenemos teléfonos en el estudio 226233, 226266 y 01833-76314. Volvemos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa a través del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y bueno, pues para quienes nos acaban de sintonizar, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Hoy, lunes ya, 11 de julio de 2022, pues arrancamos prácticamente la segunda semana del mes de julio y tenemos mucha información. Fíjese usted que inicia el proceso penal en contra de Raúl Octavio E. por su presunta responsabilidad en la comisión de tentativa de fraude por simulación en contra del IPEJAL. Es Javier Frías quien nos da los detalles.
La Fiscalía del Estado aprobó datos de pruebas suficientes dentro de la audiencia inicial seguida en contra de Raúl Octavio E. por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico en agravio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, por lo que un juez de control le inició un proceso penal. De las pesquisas que se desprenden, que el imputado demandó por vía civil al IPEJAL para reclamar una posesión y propiedad del predio ubicado en la zona hotelera del municipio de Puerto Vallarta. Con base en la denuncia penal que presentó dicha dependencia, la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado llevó a cabo una serie de trabajos ministeriales de forma objetiva y diligente, mediante los cuales se logró establecer que dicha persona utilizó documentos para los peritajes con los cuales se acreditaron que eran falsos. Al proseguir con las indagatorias de gabinete y de campo, esta representación obtuvo datos de prueba por la probable responsabilidad de Raúl Octavio E. en la comisión del delito de fraude específico, por lo que de contar con la integración de una sólida carpeta de investigación, se solicitó una orden de presión en su contra, la cual se cumplimentó. Prosiguiendo con las diligencias, agentes de la Policía de Investigación lograron la captura de dicha persona, quien fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería por estos hechos. En la audiencia inicial, el Ministerio Público procedió a imputarlo por el delito ya señalado y presentó los elementos reunidos en la indagatoria que generaron la certeza del juez de control, quien determinó vincularlo a proceso con las medidas cautelares a diversas de prisión, entre ellas el resguardo domiciliario durante medio año, la entrega de su pasaporte a la autoridad judicial para evitar que salga del país, además de que tiene prohibido aproximarse a ciertas personas, así como a la notaría en la cual representó los documentos apócrifos. La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias para complementar este caso y llevar a justicia este hecho.
Y en otras noticias, fíjese usted que detectan un nuevo caso de viruela del mono en Puerto Vallarta. Es Rocío López Fonseca con los detalles.
Se suma otro caso más a los reportados en Jalisco con la viruela del mono. Se trata de un hombre de 61 años, originario de Canadá y con residencia temporal en el municipio de Puerto Vallarta. Comenzó con síntomas el pasado 1 de julio, presentando faringitis, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y presencia de lesiones supurativas en la piel. Como antecedente, informó que estuvo en Toronto y llegó el 23 de junio. Hasta el día de hoy, en Jalisco, se han contabilizado 10 casos confirmados y 3 casos descartados. La entidad ocupa el primer lugar por número de casos en el país. La Secretaría de Salud ha atendido a 63 personas y están en seguimiento 13 más. El paciente se reporta con evolución estable y en aislamiento domiciliario. La dependencia recuerda algunos síntomas característicos de esta enfermedad. Cualquier persona con una erupción en la piel aguda, inexplicable, que progresa desde la cara con extensión al resto del cuerpo y uno o más de los siguientes signos o síntomas, que pueden ir apareciendo de manera inmediata o poco a poco, como dolor de cabeza, fiebre, inflamación de ganglios, dolores musculares y debilidad. Se debe acudir de manera inmediata a recibir atención médica. El módulo de atención en Puerto Vallarta para las personas con síntomas es Rivera del Río 200, Zona Romántica, El Remanse, y el call center es el 3338-233220. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y en más información relacionada a temas de salud, alrededor de 500,000 de vacunas contra el COVID-19 han sido suministradas entre la población vallartense. Javier Frías.
3,000 vacunas contra la COVID-19 han sido suministradas a la población vallartense, lo cual representa poco más del 95% de los habitantes de este destino turístico, quienes se encuentran ya inmunizados. Así lo destaca el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Sino que hemos aplicado más de 500,000 de dosis activo del municipio, pues, y de acuerdo a los, al censo de población, pues más del 95% de las personas tienen al menos una dosis. Vamos a, tenemos una buena respuesta, de hecho, durante esta campaña universal.
En las últimas semanas se han llevado a cabo la vacunación universal con un biológico de la farmacéutica Pfizer, por lo que se está a la espera de que lleguen las vacunas para los niños de 5 a 11 años y poder inmunizar así a todos los grupos etarios de la población vallartense. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, se espera que en los próximos días se lleguen vacunas para los segundos refuerzos de los adolescentes de 12 a 17 años y así tener la inmunización de más personas con otra farmacéutica. Ahí el reporte, Karina.
Muchísimas gracias, estimado Javier. Y fíjese usted que aumentan casos de COVID-19 en alumnos y maestros de Bahía de Banderas, por lo cual se analiza que las clases se lleven esta semana de manera virtual. Es nuestro compañero Javier Santos quien nos tiene más información al respecto.
El regidor José Plácido informó del aumento de casos de COVID en alumnos y maestros, por lo cual se analiza que las clases se lleven esta semana de manera virtual. El edil, quien preside la Comisión de Educación, señaló que desde el jueves en la noche ha recibido datos relacionados con aumentos de contagio entre docentes y alumnos. Habla José Plácido, regidor, que preside la Comisión de Educación.
Estuve yo recibiendo algunos datos de varias escuelas donde los casos de COVID en los niños y en el personal docente regresó nuevamente. La Secretaría de Educación Pública había autorizado ya las clausuras bajo un protocolo de seguridad bien específico que envió por oficio. Entonces algunas escuelas que habían dicho no va a haber clausura, dijeron hay clausura. Y anoche, por el porcentaje que ha ido incrementando de casos COVID en los niños y en los maestros, algunas escuelas están tomando la decisión de cancelar las clausuras.
Él también, docente, señaló que muchas escuelas habrían resuelto no laborar este lunes de manera presencial, sino a distancia para evitar mayor número de contagios. Y es que reiteró que los contagios crecen cada vez entre alumnos y docentes.
Puedo dar el dato que es en Valle Dorado, que es en San Vicente y que es en Bucerías. Y se sumaba el dato de que el hospital de la Clínica 33, el área COVID, iba incrementando con casos también muy, muy severos, muy serios. Entonces, cuando te proporcionan esa información, te alarmas y por lo tanto yo creo que es el momento de volver a retomar la seguridad del cubrebocas, del gel, de todo, porque ya nos habíamos relajado.
El edil mencionó que el relajamiento aumentó los casos de COVID debido a que ya este viernes 15 salen de vacaciones, con lo cual se adelanta el periodo vacacional.
Sí, aún así el día viernes 15 que se van los niños de vacaciones, pues sí, es un adelanto porque íbamos a salir como el día 28 de agosto, todos parejos, tanto alumnos como maestros.
¿Y de docentes cómo les ha
quedado? De docentes hemos tenido casos de maestros con contagios de COVID, pero ahorita estamos un poco tranquilos por el tema de que la gran mayoría de los maestros ya llevan tercera o cuarta dosis de la vacuna.
Finalmente agregó que no se han registrado decesos entre docentes, como sí ocurrió en el año pasado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información relacionada, continúa el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con la aplicación de pruebas gratuitas. Enrique Telles con los detalles.
Así es, Karina. El cuidado y promoción de la salud entre los vallartenses sigue siendo uno de los temas esenciales del presidente municipal, profesor Luis Michel, que a través de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales continúa promoviendo las medidas preventivas contra el COVID-19, así como aplicando pruebas gratuitas para su detección, mismas que son en los últimos días han incrementado su positividad. De acuerdo con la dependencia municipal, a través de su centro de detección, ubicado en las instalaciones de servicios médicos del 4 al 8 de julio, se realizó la toma de 308 pruebas de antígenos SARS-CoV-2, de las cuales se detectaron 95 casos positivos, a los que se orienta para que puedan cuidar en su enfermedad y la aplicación de 94 pruebas con 28 casos positivos. Al respecto, el doctor Salvador Flores Navarro, titular de servicios municipales, recordó que este centro de detección seguirá dando servicio a la población, de acuerdo a las instrucciones del profesor Luis Michel, por lo que cualquier persona lo requiera pueda realizarse la prueba de forma gratuita en las instalaciones de la institución, ubicada en Avenida Paseo Las Palmas, número 105, en la colonia Barrio Santa María, ubicado al costado del DIF municipal. se deberá hacer previa cita en el teléfono 322-226-8085, donde se le asignará el horario de atención. Repito el teléfono, 322-226-8085.
Y mire usted, en otras noticias, recomienda el meteorólogo Víctor Cornejo acerca del desabasto de agua que pudiera presentarse en la región debido a la presencia del fenómeno La Niña. Tome usted sus previsiones. Javier Santos con la información.
El maestro de la Universidad de Guadalajara, Víctor Cornejo, alertó de los riesgos que pudieran suscitarse de desabasto de agua en los próximos meses debido a diversos factores, entre ellos la presencia del fenómeno La Niña aparejado del estiaje. El llamado lo hizo durante la instalación permanente del Consejo Municipal de Protección Civil, donde se dieron a conocer acciones muy generales para la temporada de ciclones. Escuchemos al maestro del Cucosta, Víctor Cornejo, e integrante del Comité de Protección Civil de Bahía de Banderas.
Respecto al estiaje, normalmente siempre se trabajaba en tiempo de lluvias y en tiempo de ciclones tropicales y eso nos tenía muy ocupados. Hoy en día parece ser que nos queremos o nos estamos acostumbrando a la sequía, la falta de agua, los incendios forestales, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas. Esto no es normal, esto no es temporada natural, esto lo estamos haciendo nosotros. Y no podemos seguir tratando de esa forma a la campiña que nos da sustentabilidad. Tenemos como sociedad y gobierno que hacer algo porque esto no puede suceder así, dado que son situaciones que tienen un origen humano.
El maestro del Cucosta y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Bahía de Banderas hizo énfasis del cuidado del medio ambiente y sus acciones a tomar desde el municipio. El meteorólogo hizo un análisis de mes por mes de todo el año sobre las condiciones que habría y advirtió de posibles inundaciones en Valle Dorado. Asimismo, señaló que los incendios intencionales ocurridos en el Bosque de la Primavera, en Guadalajara, uno de los más cuidados del país, y detalló que si eso sucede allá, ¿qué no puede pasar con los bosques en Nayarit?
Comento esto porque es el bosque mejor cuidado de Jalisco, en el municipio, en el segundo o tercer municipio a nivel nacional en cuestiones económicas más fuerte del país, y sin embargo esto pasa. ¿Qué puede pasar con las sierras que hay por esperar?
Además, alertó para los próximos meses de riesgo de falta de agua. Escuchemos.
Al mes que le tenemos que tener miedo es a octubre, pero en este caso, para este año, parece ser que octubre va a ser minimizado por La Niña. Cuando La Niña pase de condición niña a fenómeno de La Niña, obviamente viene la caída en cuanto a la frecuencia de las lluvias. No quiere decir que no vaya a llover, quiere decir que va a llover mucho menos de lo que normalmente llueve. Noviembre no se diga, casi no llueve, diciembre tampoco, y los meses que siguen tampoco. ¿Por qué? Porque ya tendríamos los meses secos y en La Niña los meses secos nos trae en la mayor parte del país sequías. Por lo tanto, el agua hay que distribuirla muy bien, administrarla muy bien para no tener problemas el siguiente año.
Durante la instalación del Consejo de Protección Civil se hablaron generalidades, pero no estrategias específicas de qué hacer antes, durante y después del ciclón. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, en términos de sustentabilidad, no estaría de más, por supuesto, pensar en estos sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial a nivel comunitario, precisamente para disminuir pues los estragos de que cada vez tenemos menos agua en Puerto Vallarta y que seguramente estaremos ahondando mucho más acerca del tema en los siguientes días. Vamos a la pausa, 9:32 PM. Nos encantaría escuchar qué opinión tiene usted de la información que le presentamos esta mañana de lunes 7 de julio aquí en Señal Informativa. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve 9:35, estamos de regreso en Señal Informativa. Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño, tenemos más información para usted. Fíjese usted que dependencias municipales asumen que se encuentran listas para atender las contingencias que podrían presentarse debido al temporal de lluvias. Noemí Zamora con la información.
Ante la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, directores de dependencias municipales dieron a conocer que están listos ante contingencias que se pudieran presentar en la temporada de huracanes. El director de Servicios Públicos Municipales, Daniel Pelayo, informó que ya se hicieron los trabajos de desasolve de cuerpos de agua en zonas de mayor riesgo.
La preocupación siempre nos instruye a que con la maquinaria pues hagamos lo competente. Estamos trabajando en coordinación ahí con lo que es con agua, con la comisión de riego, los principales drenes donde sabemos que hay hasta ahorita problema.
Por su parte, Raúl Gutiérrez, director del organismo operador del agua, Oromapas, dio a conocer las acciones que urgían antes de que comenzaran las fuertes lluvias.
El Arroyo del Tigre, hicimos la valoración y el lunes entran los muchachos ya a trabajar. Valle Dorado también ya se lleva arriba del 40%, y bueno, pues estamos desasolvando la mayoría de los pozos de visitas. Tenemos un programa, tenemos un plan.
El comandante Guillermo Moreno, director de Seguridad Pública, puso a disposición de Protección Civil el personal de la corporación.
Tenemos 320 elementos, tanto de Seguridad Pública como de Tránsito, y asimismo el parque vehicular que está propiamente disponible.
Mario Bugarín, en representación de Obras Públicas, afirmó que ya se ha trabajado en las vialidades más afectadas, tapando baches en el municipio.
Lo que es ahorita de manera urgente, bacheo, para posteriormente continuar con reencarpetamientos. Entre ellas, Valle Dorado, el Manguito, unas calles de San Vicente, San José y San Juan.
Finalmente, la regidora Nadia Paniagua pidió el apoyo a la población a participar en las acciones de prevención de contingencias.
Exhortar a la población en general, a la ciudadanía, a que seamos conscientes de no tirar la basura, porque es la principal causa de las inundaciones en nuestro municipio.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, en información de índole deportiva, las selecciones femenil y varonil de fútbol de Puerto Vallarta avanzan a las semifinales de la Copa Jalisco. Nuestro compañero Arturo Sánchez con los detalles.
Las selecciones femenil y varonil de fútbol de Puerto Vallarta avanzan a las semifinales de la Copa Jalisco. El seleccionado femenil empató en casa 1-1 con el equipo de San Martín de Hidalgo y avanzó a la semifinal del torneo con un marcador global de 3-1. El conjunto visitante se fue adelante en el marcador al minuto 17 con un gol de tiro libre que dejó sin opciones a la guardameta Yareli Orozco, pero el equipo dirigido por Natalie Pelayo supo sobreponerse a la situación y empató el marcador al minuto 25, cortesía de Mariana Madrigal. Karen Llamas, jugadora vallartense, habló de lo que fue el encuentro y de sus aspiraciones en el torneo.
Pues ahora nos tocó un partido competitivo, sí, que yo veo que el rival siempre viene a ganar, siempre busca ese pase. Nos llevamos la ventaja en su casa y bueno, aquí dejamos el corazón, el alma para seguir en esto, en este torneo, sí, para llegar a la semifinal y buscar el objetivo, ¿no? Que es llegar a la final, llegar a ganar ese pase y pues llegar a ganarnos el viaje.
Mientras que el seleccionado varonil hizo valer su localía y eliminó a Cihuatlán, actual campeón del torneo, con un marcador de 2-0 y avanzó a estas semifinales con un marcador global de 2-1. La selección vallarta se fue adelante en el marcador apenas al minuto 5 tras un cabezazo de Cristian Araiza y al minuto 24 de la segunda mitad el defensa cihuateco Josué Orozco se fue expulsado tras sacar con la mano un balón que iba con dirección de gol, otorgando el penal al conjunto local. Al minuto 26 César Vázquez convirtió el penal que les dio el pase a la siguiente fase del torneo. Carlos Caballero, director técnico del conjunto vallartense, habló de su próximo rival.
Tequila es un equipo en el cual tres jugadores de calidad, hemos visto sus partidos de ellos, y es un equipo dinámico, un equipo con mucha experiencia, y es uno de los equipos creo que a vencer para llegar a la final, y automáticamente nos estamos en semifinales, pero seguimos metidos en lo mismo, seguimos trabajando, seguir trabajando en lo nuestro. Traerte una ventaja ya sería algo grandioso, pero yo creo que con un buen trabajo y un buen orden, la verdad, pues podríamos tener una buena ventaja de Tequila.
La selección varonil visitará Tequila este sábado 16 de julio y la selección femenil viajará el domingo 17 a Autlán de Navarro para enfrentarse en esta semifinal del torneo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Y en otro orden de ideas, estudiantes de posgrado de la Universidad del Norte de Illinois visitan el CUCOSTA. Enrique Telles con los detalles.
Así es, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que dirige el doctor Jorge Telles López, recibió a un grupo de estudiantes de la Universidad del Norte de Illinois como parte del proyecto para conocer más sobre la historia y contexto de la universidad, instalaciones, programas académicos, actividades especiales y la vinculación con instituciones en el extranjero. Los 7 estudiantes con experiencia profesional y acompañados por su profesora pretenden estudiar una maestría y algunos casos doctorado. Compartieron que el interés de su visita obedece a que en futuro, algunos proyectos podrán trabajar en la administración de programas internacionales para distintas instituciones y otros darán clases sobre los sistemas educativos que funcionan fuera de los Estados Unidos. El grupo visitó la biblioteca del CUCOSTA, donde les explicaron la forma en que los estudiantes hacen uso de la tecnología para buscar los libros que requieren. También visitaron el vivero, donde conocieron las especies de la región y endémicas, disfrutando también la vista a este sitio. Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer el reptilario Cipactli para observar a los cocodrilos que se encuentran en esta unidad de manejo ambiental. Finalmente, acudieron a las instalaciones de la Noche de la Iguana y conocieron la historia de este filme y la vida turística de Puerto Vallarta. Los estudiantes recibieron las respuestas a sus dudas respecto a cómo es vivir en una ciudad cuya economía depende de la actividad turística y el intercambio cultural. Cuestionaron cuáles son las experiencias de migración al interior y también al extranjero de los residentes locales y cómo ha sido esta experiencia. También querían conocer la dinámica productiva y económica de los residentes de este puerto. En términos generales, la visita fue exitosa, despertando en los visitantes asombro y sorpresa de las instalaciones y un programa de académicos que estructuran la oferta formativa. Hubo incluso 2 estudiantes que manifestaron su interés por generar condiciones de intercambio académico y hacer estancias como parte de sus investigaciones en el Centro Universitario de la Costa.
Muchísimas gracias, Enrique. Y fíjese usted que el coro Los Niños Cantores de San Florian, Austria, se van a presentar en Puerto Vallarta. Arturo Sánchez nos tiene más información al respecto.
El coro Los Niños Cantores de San Florian, Austria, tendrá presentación en Puerto Vallarta. Este 14 de julio se presentará en punto de las 8 de la noche en el Teatro Vallarta, uno de los coros más antiguos y tradicionales del mundo. Segunda vez en que este coro internacional viene a Puerto Vallarta, y en esta ocasión a cargo del Instituto Vallartense de Cultura. Por ello, Luis Jesús Escoto, director de este instituto, nos habla de este evento.
Los niños cantores son de San Florian, Austria. Vienen aquí a Puerto Vallarta, vienen por segunda vez. Es un evento musical que se va a estar presentando el día julio 14 a las 8 horas en el Teatro Vallarta. Es un coro que ya ha venido aquí a México de bastante tiempo. Entonces ahora quisieron que Puerto Vallarta fuera una de las sedes aquí para que ellos se puedan presentar. Pero el evento es con causa, donde lo recaudado se va a ir para DIF y para otras asociaciones.
Esta presentación musical será con causa, teniendo un costo de 150 pesos para niños y 200 pesos para adultos. Lo recaudado estará destinado al DIF Puerto Vallarta y a la Orquesta Escuela de la ciudad, comenta Jesús Escoto.
El evento con causa se va a ir para DIF Puerto Vallarta, también se va a ir para la Orquesta Escuela y se va a ir para el Club Rotario para pagar. Pues ahora sí que lo que conlleva, ¿no? Armar todo este espectáculo, pero pues sí, una gran parte se va a ir también para DIF Puerto Vallarta, para las personas y niños de bajos recursos, y pues también para la escuela orquesta, para que pues los niños puedan seguir aprendiendo de esta misma disciplina, que es de lo que se trata el mismo evento.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
9 de la mañana ya con 44 minutos, momento de hacer la última pausa de este espacio informativo y regresamos con algunos de los saludos de parte de el público Radio Escucha. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Nueve 9:46 a.m. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. Tenemos por acá unos comentarios de parte de nuestros amigos del auditorio, Marco Antonio González y Gerardo Álvarez. Muchas gracias por sus saludos, por ponerse en contacto con Radio Universidad Puerto Vallarta. Preguntan por la salud de Susana Carreño y desean, bueno, pues que su estado mejore. Muchas gracias, con mucho gusto vamos a pasarle sus saludos. Y bueno, de regreso a la información, fíjese usted que desde el Ejecutivo presionaron a los regidores del Cabildo para aprobar el cambio de nombres de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit. Esto lo aseguró la diputada Selene Cárdenas y es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene más información al respecto.
El pasado viernes, en sesión extraordinaria del Congreso de Nayarit, aprobaron con 21 votos a favor y 6 en contra el decreto para modificar el artículo 14 de la Ley de Distribución Territorial de Nayarit para cambiar el nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit. La diputada de Movimiento Ciudadano, Selene Cárdenas Pedrosa, y representante de Bahía de Banderas, dio a conocer que es muy probable que el Cabildo haya sido presionado para presentar dicho decreto.
Nuestra oposición se debe a que no existe una razón válida, no hay un proyecto, no hay un argumento de peso ni nada que justifique tal iniciativa. Desde luego que lo que sí observamos, pues fue un proceso viciado, donde intervino desde luego el gobernador del estado, yo creo presionado también el ayuntamiento de Bahía de Banderas y con complicidad de la mayoría de los diputados de esta legislatura. Así lo vi el día de ayer, justamente, se tomó una medida que es arbitraria y que atenta contra la certeza patrimonial de los habitantes de este fraccionamiento.
La maestra Cárdenas Pedrosa estimó que este cambio de nombre es un capricho del Ejecutivo Estatal y se debe gobernar con madurez y responsabilidad sin consecuencia para los habitantes de Nuevo Vallarta. Por eso se puso a la orden de quienes requieran asesoría legal ante esta aprobación.
No es precisamente la forma y los medios así como lo vinieron realizando justamente este proceso. Y por eso pues nuestro voto fue en contra de esta iniciativa y además mi disposición de apoyar en todas las acciones jurídicas que decidan emprender todos los vecinos de Nuevo Vallarta para defender frente a tal abuso en este proceso tan viciado.
Cabe mencionar que ante los ataques en tribuna del diputado local Héctor Santana al llamarla despectivamente defensora, Selene Cárdenas aseguró que sí defiende los intereses de sus representados en Bahía de Banderas. Y además, la alcaldesa Mirta Villalbazo dijo el pasado lunes en los honores a la bandera que aprobaron la iniciativa de reforma a solicitud del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
¿Pero qué dice la contracara de esta información? Bueno, pues Alejandro Regalado y Héctor Santana, diputados por Bahía de Banderas, tanto del Partido Verde como de Morena respectivamente, aseguran que este cambio de nombre de Nuevo Nayarit dará pues una mayor identidad a la región y además habrá mayor riqueza en todo el estado. Escuchemos.
Como se esperaba, los diputados que representan a Bahía de Banderas, tanto de Morena como Partido Verde, dieron su voto a favor para que una vez que la aprobación del decreto se publique en el Diario Oficial del Estado y se oficialice el cambio de nombre, el doctor Alejandro Regalado Curiel, del Partido Verde, aseguró que de esta manera se hará el relanzamiento del estado de Nayarit y progreso igualitario para toda la entidad. Y desde su experiencia, dijo lo siguiente.
Nos queda claro, Nuevo Nayarit abrirá una amplia gama de oportunidades de desarrollo al visibilizar la oferta de todas las regiones de nuestro estado, y en ello se centran las principales exigencias de la ciudadanía a quien nos debemos. Es por ello que mi voto será a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit.
Por su parte, Héctor Santana de Morena afirmó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad del Cabildo, incluida la regidora María Lourdes Nieves de Movimiento Ciudadano, y mostrando su vasta experiencia en la industria turística, dijo lo siguiente argumentando por qué su voto a favor del cambio.
En los últimos 13 años no se ha pagado un peso para publicitar el nombre de Nuevo Vallarta. Buscamos darle identidad a Nayarit para que no solamente vean a Nuevo Nayarit, para que no solamente vean a Sayulita, para que vean las grandes playas que tenemos en todo el estado de Nayarit, para que los inversionistas se enamoren del mejor estado del país. Vamos a visibilizar Nayarit.
Ambos diputados de distintos partidos siguieron la voluntad del Ejecutivo Estatal de aprobar la iniciativa de decreto, aun cuando antes de esta aprobación, la señalética en Bahía de Banderas fue cambiada con el nuevo nombre desde hace varios meses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y hoy tenemos el comentario editorial del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, a quien me da muchísimo gusto saludar. Doctor, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Buenos días a mis amigas y amigos de la radio y del auditorio de frecuencia 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. También mis mejores deseos para el restablecimiento de nuestra compañera y amiga Susana Carreño. Siempre es triste y lamentable la partida de un compañero y amigo universitario. Ayer domingo 10 de julio ocurrió la del doctor Carlos Rogelio Virgen Aguilar, nuestro apreciado profesor y uno de los pilares de la carrera de turismo en el CU Costa. Aunque el doctor Carlos también atendía otras carreras y posgrados de esta nuestra universidad y como invitado de muchas otras. El doctor Carlos Virgen ha sido apreciado por su vasto conocimiento, su particular estilo en la docencia y su apasionado interés en la investigación del turismo. Su reconocida trayectoria nos permite decir que el doctor Carlos Virgen hizo escuela en la Universidad de Guadalajara, pero también será recordado por su fácil manera de hacer amigos entre sus discípulos y colegas profesionales. Su aspecto bonachón lo combinaba con una férrea disciplina profesional que invitaba a un diálogo cordial y terminaba casi siempre en un debate agudo de los temas en cuestión. Sí, Carlos fue una dualidad personificada, con un humor agridulce de esos que siempre se antoja saborear. Su legado es amplio. Muchas generaciones de estudiantes, hoy destacados profesionales, pasaron por las aulas en las que él dictó cátedra, impartió innumerables conferencias, talleres y reuniones de trabajo con sus colegas, horas y más horas de tutorías y asesorías personalizadas y colectivas a sus estudiantes. Ensayos, artículos y libros son testimonios de su producción científica y su pasión por el conocimiento del turismo y disciplinas asociadas. Nuestro querido profesor Carlos Virgen departía de todo: tiempo, conocimiento, compañía, risas y, claro, también regaños. Fue de los universitarios que se autoconstruyen y terminó formando un capital intelectual. Pero algo que distinguía verdaderamente a nuestro amigo es que nunca procuró quedarse con nada. Todo lo compartió, fue siempre una persona sencilla, por ello altamente respetado y seguramente recordado por siempre. Carlos Virgen, profesor universitario, amigo, aunque lamentablemente lamentamos tu partida, te quedas en los corazones. Tu obra sigue, prepara el aula o la mesa, que allá te alcanzamos para seguir compartiendo contigo. Gracias por su atención, les deseo a todas y todos los radioescuchas un buen inicio de semana.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Y mire usted, en más información, déjeme decirle que alistan la puesta en marcha de la planta de tratamiento para el rastro allá en Bahía de Banderas. Nuestro compañero Javier Santos nos amplía la información.
Pondrán en marcha una planta de tratamiento en el rastro municipal de Bahía de Banderas. Se contempla que ello se dé en este mes, aunque de manera tentativa se tiene como fecha el 23 de este mes. Así lo manifestó Omar Dávila, subdirector de Desarrollo Rural del municipio de Bahía de Banderas, quien señaló que el rastro lo recibieron en pésimas condiciones por el olvido en que lo tenían los gobiernos anteriores. Escuchemos a Omar Dávila, subdirector de Desarrollo Rural.
Porque anteriormente todos los residuos y todo se vertían ahí a los arroyos que están cerca, entonces imagínate contaminando, ¿no? Aparte, entonces ya el día 23, y junto con todos los ganaderos, todos los carniceros, será el arranque de la obra junto con Oromapas.
¿Ya está operando ahorita? ¿Ya está trabajando?
Ahorita no, ahorita está en funcionamiento, está estable, es decir, la arregló Oromapas, pero o sea, le hace falta la inversión, ¿no? Al final ya no, ahorita no está tirando los residuos ni nada.
Al mismo tiempo, se le preguntó sobre la posibilidad de de que se le invirtieran recursos públicos y privados al rastro. Omar Dávila comentó lo siguiente al respecto, escuchemos.
Van a estar los de carnes selectas, que son, pues ahora sí que muy conocidos aquí en Bahía de Banderas, ¿no? Y pues puede caber esa posibilidad, ¿no?, de la concesión, que se hablaba de la concesión, pero al final te digo, pues un rastro no es negocio, ¿verdad? Es un servicio público y pues bueno, estaba esa opción abierta de se pudiera concesionar, pero al final pues es muy difícil que alguien agarre algo así, ¿no?, en esas condiciones.
Finalmente señaló que se contará con el apoyo técnico de personal que elaboró el rastro tipo TIF en Puerto Vallarta, con lo cual se pretende dar un buen servicio. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues hemos llegado prácticamente a la recta final de este espacio informativo, Señal Informativa Puerto Vallarta. Le agradecemos, por supuesto, en la operación a Jonathan Ríos, en las redes sociales, Daniel Valencia, muchas gracias, también a Enrique Telles en la asistencia, en la producción de noticias Javier Frías, en la producción general José Isabel Gómez Madrigal y en este micrófono Karina Macías en representación de nuestra compañera y amiga Susana Carreño. Nosotros nos despedimos, por supuesto también enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del doctor Carlos Virgen Aguilar, que bueno, pues se nos ha adelantado. Y con esto llegamos al final. Nos vamos a despedir con un poquito de música. Es lunes 7 de julio de 2022. ¿Qué les parece esto de Elton John para comenzar la semana, pues, de una manera esperanzadora?
In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.